De corazón, quiero darles la bienvenida a todos en el precioso nombre del Señor. Y deseo que el Señor nos bendiga a todos juntos, ricamente. Antes de que oremos, vamos a leer en el profeta Isaías, capítulo 26, a partir del verso 7 y hasta el 9. Vamos a levantarnos para ello. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma, en alemán dice con mi corazón, te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, con profundo temor y agradecimiento venimos ante tu santa presencia. Nos inclinamos ante ti, el Dios Santo, y te pedimos por purificación completa y santificación. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros labios, sí, de todo nuestro ser. Tú hablas y dices, yo soy santo y vosotros debéis ser santos. Santifícanos por la palabra de la verdad. Santifícanos con tu presencia. Santifícanos completamente. Amado Señor, también este culto te lo encomendamos a ti con convicción y te pedimos que regales gracia para hablar y gracia para escuchar. Amado Señor, ven tú en tu derecho a nosotros y con nosotros. Nuestras almas claman por ti, nuestro espíritu te anhela. Fiel Dios, te pedimos ahora por la guianza de tu Espíritu Santo. Regálanos a todos la actitud correcta para que escuchemos tu palabra de forma correcta y también la entendamos. Fiel Dios, colocamos este culto bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Amado Señor, que todo esté bajo la sangre de la reconciliación y del perdón, pues Satanás ha perdido todo derecho y tú solamente, tu victoria, la victoria de Gólgata, la puedas revelar. Señor, tú no solamente venciste, tú revelas también tu victoria entre tus redimidos. Y así te pedimos hoy que liberes a los atados y salves a los perdidos y sanes a los enfermos y bendigas a tu pueblo. Tú eres digno de recibir alabanza y honra, gloria y adoración ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos agradecidos al Señor nuevamente de que podamos estar aquí bajo el sonido de su palabra, que podamos estar reunidos juntos con la completa convicción de que la palabra de Dios todavía hoy es viva y obra y está obrando. Así no solamente está escrito en Hebreos 4, verso 12, sino que así es también. La palabra de Dios es viva, obra, es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Vivimos en tiempos de la decisión más grande, en un tiempo en el cual uno debe de contar con todo y no pararemos o detendremos la evolución de las cosas, sea en el campo religioso o económico o político, pero como creyentes, sin exagerar, tenemos una vista y una opinión de lo que sucede, si es en lo político o en lo religioso, como ningún otro lo pueda tener. La gente mejor informada sobre la tierra fueron los profetas, porque ellos recibieron la palabra de Dios. Y yo doy un paso más adelante. En esta generación, las personas mejor informadas son aquellas las cuales han reconocido que Dios envió un mensaje profético. Y eso quizás no lo podamos ver en su completo volumen o magnitud, pero yo llego muy lejos y no ando con ojos cerrados o con oídos tapados, sino que comparo y comparo eso lo que sucede con la palabra de Dios. Y también con lo que el hermano Branham ya en 1933 vio o le fue mostrado en visiones. Y yo, siempre que sea posible, me quiero mantener al margen de la parte política, pero como ciudadano no me puede dar igual lo que sucede, pues yo soy muy parecido a nuestro pasado. Pues nuestro pasado no es bueno. Y yo desearía que Dios nos regalara un tiempo más en el cual podamos obrar siempre que sea de día. Y yo hasta ahora nunca, para alguna decisión política como la que sucede hoy en nuestro país, yo nunca me había arrodillado y puesto mis manos sobre la Biblia y dije: Señor, está escrito que debemos de orar por las autoridades. Quiera hacerse tu voluntad en esa gran decisión. Y yo no me quiero expresar más sobre ello, porque para ello no estamos aquí, pero yo veo con gran preocupación el futuro. Y en algún momento, hoy en la noche, sabremos más de cuánto tiempo nos quedará para que podamos seguir predicando la palabra de Dios verdadera de forma abierta y libre. Muchas cosas ya se están preparando, pero vamos a dejar ese tema. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Amados, ustedes deben entenderme en eso. Yo no solamente he leído la historia, sino que he vivido en parte de ella. Y yo en dos puntos pienso en la amada Suiza. Ustedes se recuerdan hace algunos años cuando el billete de 100 francos con Martín, el cual había rasgado su manto, de cómo ese billete fue quitado del tráfico público. ¿Y qué encuentran ustedes hoy en día detrás de ese billete, en la parte de atrás? Una iglesia romana y aquel que es su responsable. Y después de eso, se tomó la decisión de que los jesuitas nuevamente libremente pueden obrar en este país. Y yo me mantengo al margen de todo eso, pero la historia de la iglesia fue una vez mi materia favorita. Y yo sé qué objetivos había en ellos, si es con uniforme o en civil o con una sotana, yo sé de qué se trataba en ello. Y vemos de qué forma tan fina las cosas son hechas. Y la gente no tiene ninguna decisión, o mejor dicho, no tiene ningún discernimiento, y por eso no saben cómo las cosas deben ordenarse en lo religioso. Y uno de nuestros valorosos presidentes, un protestante del primer rango, la semana pasada honró al primer obispo de Colonia con toda honra. Le dijo que él logró acercar más, mucho más a los protestantes y católicos. Y uno se da cuenta de qué curso toman las cosas. Y un gran dolor en mi alma. Gente han dejado sus vidas, sus sangres, por el anuncio libre del Evangelio. Y hoy las cosas se están regresando. Las cosas están regresando. Pero gracias a Dios, por el mensaje que hemos recibido, por el discernimiento claro y saber dónde es esto o lo otro y cómo debe ordenarse todo. Y un deseo tenemos más, y es que en todas las naciones, pueblos y lenguas le podamos llevar la palabra del Señor. Y al final, seguro podemos decir, ven pronto, Señor Jesús. Yo me recuerdo de una experiencia hace muchos años, cuando yo vi la cosecha que debía de ser recogida en ese campo de trigo dorado, y las espigas grandes ya estaban inclinadas y se veían nubes uniéndose en el horizonte. Y yo en ese momento dije, Señor, es muy tarde para recoger la cosecha. Y al siguiente instante se hizo una abertura en esas nubes oscuras y el sol alumbró el campo de trigo y la cosecha fue recogida. Créanme, nuestro Señor es el Señor de la cosecha y Él no permitirá que se pierda. Todavía está escrito que Él recoge al trigo en su granero y solo la paja será quemada. Aleluya, alabado sea Dios. Pero el trigo será tomado y llevado ahí a donde pertenece. Y yo deseo desde ya encomendarme a las oraciones especiales. Quiera la voluntad de Dios realmente suceder en todo. Vamos ahora a la observación de la palabra. Quizás solamente una observación más, y es que los cultos al final del año fueron de una gran bendición y rara vez hemos escuchado tanto agradecimiento y afirmación como las que pudimos tener después de esos cultos. Fueron en total 16 cultos los cuales yo tuve o hice. Y ustedes pueden imaginarse cuán cansado uno después está. Y sin embargo, pareciera como que si yo hubiese podido comenzar nuevamente porque Dios regala gracia o diariamente. Nuestro Dios es un Dios fiel. Alabado sea su santo nombre. Cada hora, cada día que es utilizado para Él, ha valido la pena vivirlo. Y quiera así nuestro deseo sincero ser ponernos a la disposición del Señor completamente. En alguna vez hablé o lo dije, no solamente con el corazón, sino que dije: Señor, toma mis pies, mi cabeza, mi boca, mis manos, tómame completamente así como yo soy y utilízame como herramienta en tu mano. Tenemos o hemos leído al profeta Isaías: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pisas el camino del justo. Y eso nos recuerda de la palabra del profeta Isaías, capítulo 40. Preparad camino al Señor, haced vereda para nuestro Dios. Y ese camino lo podemos andar también nosotros. Y después en el siguiente verso leímos: también en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Si hemos tenido que andar caminos que son difíciles, en los cuales pensamos que Dios nos toma a juicio, también entonces perseveramos en el Señor. Y si nos desesperamos en nosotros o por nosotros, igual cuando miramos hacia Dios, nuestra alma se tranquiliza, porque sabemos en lo profundo de nuestro interior de que el Señor no comete errores y que todos sus caminos son gracia y fidelidad, son caminos de iluminación, de preparación, son caminos de Dios con nosotros, los cuales debemos o podemos andar. Y después dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! ¿Y en quién es así? ¿Quién puede decir esto con veracidad? Que mi corazón desea hacia ti en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Oh, qué deseo tan grande de día y de noche! Señor, glorifica tu nombre, confirma tu palabra. Yo en los últimos días estuve leyendo algunas cosas sobre la fe de los judíos y de los musulmanes, y de los judíos dicen que ellos no pueden expresar el nombre especial de Dios, por eso ellos dicen Adonai. Y entonces después estaba ahí una pequeña observación que decía: pues ellos creen que el nombre especial de Dios está unido a grandes poderes, que cuando ese nombre sea revelado, o al que le fuera revelado ese nombre, sería capaz de hacer milagros. Y yo pensé en mí: a nosotros nos ha sido revelado el nombre, y nosotros ya vemos todo lo que ha sucedido en ese nombre, y ellos todavía están esperando por eso. Y Dios ya ha hecho cosas grandes en el nombre que es sobre todo nombre, no en los días de los apóstoles solamente, sino también en nuestro tiempo. Pero habló en mi corazón. Y yo pensé: ellos están esperados por ello, a que cuando ese nombre misterioso y grande sea revelado, entonces sucederá algo. Y ustedes pueden imaginarse qué anhelo se levantó en mí. Y yo dije: Señor, el nombre del cual ellos están intentando adivinar nos ha sido revelado. Hay poder en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuestros corazones están movidos cuando pensamos que Dios se nos ha revelado y que Él nos ha manifestado su nombre, su voluntad. ¿Y quiénes somos nosotros para que Dios, por su gracia, nos haya abierto los ojos? Vamos a leer ahora en Lucas, capítulo 4. Aquí el Señor dice, Lucas capítulo 4, a partir del verso 25. Voy a leer esta palabra para mostrarnos que Dios llama a individuos o individualmente. Lucas capítulo 4, 25 y hasta el 28. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hasta ahí esta palabra. Se trata de individuos, se trata de ti y de mí, de que nosotros nos dejemos hablar por el Señor, y entonces puede suceder de que Dios reúna una gran cantidad y les hable, pero también esa cantidad está conformada por individuos, y Dios tiene misericordia del quien quiera y tiene misericordia del que viene a Él. Él ve el corazón. Él sabe quién tiene deseo de Él y quién clama por Él. Pero los escribas se molestaron por ello porque ellos no pertenecían a aquellos a los que se dejaban hablar. No pertenecían a aquellos a los cuales o para los cuales fue enviado el Señor. Está escrito, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y ahora el Señor, en una parábola, les quiso mostrar su estado. Y entonces se llenaron de ira en vez de recibirle. Amados, el Señor nos habla. Él nos quiere atraer hacia Él. Él quiere terminar con el hambre. Él quiere tener misericordia de nosotros y regalarnos gracia. Su palabra como alimento espiritual, que lo recibamos, pues el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a leer ahora en Romanos capítulo 10 para darles a ustedes la comparación. En Romanos capítulo 11, perdón. Romanos 11, a partir del verso 4 y hasta el 6. Y aquí dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. En Lucas 4 hemos leído de dos casos individuales. Allá había una viuda y después estaba un Naamán. Pero aquí leemos de 7,000, los cuales en un mismo tiempo fueron reservados y que no doblaron sus rodillas ante Baal. Dios toma individuos y entonces después tenemos una masa o cantidad que han sido reservados, unos de aquí, otros de allá. Pero algo es cierto, que también en este tiempo hay un divino remanente según la elección de Dios. Y yo lo he mencionado frecuentemente. Es mi convicción personal que cuantos Satanás arrastró desde el cielo, así de muchos nuestro Señor tomará de la tierra y los llevará al cielo. Para la eternidad todo debe de ser nuevamente perfecto, perfecto, y así será. En el cielo no habrá ni un solo puesto vacío. Todo nuevamente estará o desembocará en la completación divina. Y piensen, nosotros podemos pertenecer a aquellos los cuales Dios ha determinado para tomar parte de ello. Yo hace unos días escuché la predicación del hermano Branham con el título Cisternas Rotas, y ahí se le preguntó a él cuál es realmente la señal de que una persona haya recibido el Espíritu Santo. Unos dijeron o decían que es cuando se habla en otro idioma, en otras lenguas, perdón. Y él dijo, la mejor señal es la señal del amor divino. Y entonces él dijo textualmente, pero después vino el Señor y me corrigió y me dijo, la verdadera señal de que una persona realmente posee el Espíritu de Dios es que él, la palabra de Dios revelada por el Espíritu, la recibe. Y ahí lo tenemos. Todo lo demás es bueno, todos los dones son buenos, y yo desearía que hubieran dones en plenitud, frutos en plenitud. Quiero decir, dones del Espíritu y frutos del Espíritu. Pero ¿cuántos utilizan dones del Espíritu, pero no reciben aquello lo que Dios ha prometido y ha revelado y manifestado? Pero bonito es si uno verdaderamente ha sido bautizado por el Espíritu, y cuando dones del Espíritu y frutos del Espíritu, y eso se añade fe y obediencia, y que uno pueda recibir toda palabra de Dios, y uno pueda andar con Dios espiritualmente o en el Espíritu. Y gente así es que busca a Dios en estos días. No gente que hace atmósfera o ambiente, sino gente con los cuales todo está en concordancia. Y eso es una gran diferencia. Un ambiente o atmósfera, eso lo puede hacer cualquiera, mucha música, etc. Pero Dios busca a aquellos los cuales concuerdan o cuadran. ¿Y quiénes son? Y eso tampoco es un misterio. Gente, los cuales concordan con Dios, son gente los cuales cuadran con la palabra de Dios o concuerdan con la palabra de Dios. Aleluya, que pueden decir amén a toda palabra de Dios así como está escrita. Y después de una comprobación interna, no encuentran ninguna resistencia. Y eso es muy importante. Si uno dijera de corazón amén y después uno no pudiera avanzar en ello, entonces no serviría de nada decir sí, decir amén, avanzar de corazón, sentir gozo, como el hermano Branham habló en los sellos del aceite y del vino, los cuales no debían hacer ningún daño, y él dijo, el vino representa el buen ambiente, el cual se produce cuando la palabra nos es revelada por el Espíritu. Aleluya. Entonces cuadra. Entonces hay un ambiente divino. Y si debe haber en algún momento, en algún lado, ambiente, entonces es con aquellos los cuales Dios o el Señor ha hablado en estos días. Y justamente en los últimos días del año pasado, cuando yo observé así la palabra, y casi no podía casi seguir rápidamente lo que el Espíritu, o de cómo el Espíritu me guiaba de una escritura a otra, yo tuve que parar y comencé a aplaudir y alabar y glorificar a Dios por la gloriosa guianza en su palabra, por la revelación, por las relaciones, las cuales uno las podía ver claramente. ¿Y por qué? Porque Dios nos lo reveló. Y también eso es gracia. Y eso ninguno de nosotros lo hubiese podido hacer. Y así está escrito, que nadie pudiera tomarse algo por sí mismo, sino que es dado por Dios. Y no nos olvidemos que todo lo que nos ha sido revelado, nos ha sido dado por Dios. Vamos a leer ahora en Marcos capítulo 4. Marcos 4, también una palabra gloriosa, la cual nos dirá ahora de qué forma Dios nos habla. Marcos capítulo 4, aquí leemos a partir del verso 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. En alemán la Biblia dice, conforme a lo que podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Lo importante es el pensamiento aquí de que Él habló con ellos, Él les trajo la palabra conforme a lo que podían oír o entender, cuanto podían recibir, y asimismo es en estos días. Dios espera de nosotros que podamos recibir mucho, que podamos tomar todo, para que lo que ha sido revelado en la completa plenitud, y no solamente parte, o sea, en todo, lo podamos recibir. Y aquí dice, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír o entender. Amados, ¿y cómo es con nuestro entendimiento? Si leyéramos ahora en Lucas 24, ahí dice, y Él les abrió el entendimiento para la Escritura. Y entonces Él comenzó con Moisés y con todos los profetas a revelarles la palabra. A ellos también nosotros podemos pertenecer en estos días. Y ahora viene una nueva expresión, o otra expresión, la cual también escuché en la misma predicación. Ahí el hermano Brennan dijo, solamente el que verdaderamente por el Espíritu de Dios ha renacido, él podrá entender lo que ha sido revelado por el Espíritu. Y eso también es verdad. La conexión es del Espíritu al Espíritu. Aquí no enseña a hombres, sino que Dios enseña por su palabra y por su Espíritu. No un hermano a otros, sino que todos son enseñados por Dios. Y continuamos en 1 Corintios capítulo 2. Pablo habló de este misterio y escribió lo siguiente. 1 Corintios capítulo 2, verso 12 al 16. Aquí está escrito, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Permanezcamos detenidos en este verso por un momento. No el espíritu de este mundo, no el espíritu de un evangelista o de un predicador o de un hombre, no el espíritu de una denominación, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, y por revelación del Espíritu hemos recibido el acceso a aquello lo que el Espíritu revela o ha revelado, la conexión hacia Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Y podemos reconocerlo abiertamente, que Dios nos lo regaló por nosotros mismos no hubiésemos encontrado el camino, ni hubiésemos reconocido en qué tiempo vivimos y no supiéramos nada de las promesas para nuestros días. Imagínense o reflexionen por un momento en cuántas escuelas y seminarios bíblicos escudriñan la Escritura y cuánto en hebreo y en griego y en latín se escudriña y se escudriña. Ellos intentan con seriedad entender las palabras escritas en su significado y no decimos nada en contra de eso. Pero entonces nos encontramos con gente que ni siquiera saben cómo se ve un seminario. Quizás alguna mujer de limpieza o algún barrendero. Encontramos a la gente más sencilla y a ellos les ha sido revelado por el Espíritu. ¡Aleluya! Oh, cuán indescriptibles son los caminos de Dios. Los escribas en aquellos días también escudriñaban y con su escudriñar pasaron por un lado de la meta. ¡Qué gracia tan grande que nosotros podamos escudriñar! Pues así está escrito, escudriñar en las Escrituras, pues en ellas os parece tener la vida eterna, pero no escudriñar para confirmarnos a nosotros mismos, sino de entender o para entender el objeto de Dios, para reconocer la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, entenderá que esta enseñanza o esta doctrina viene de Dios. Uno tiene que estar preparado para hacer la voluntad de Dios. Profetas también escudriñaron. Un ejemplo, el profeta Daniel leyó en el profeta Jeremías para entender en qué tiempo era que él lo había profetizado. Hay dos formas de escudriñar. Un escudriñar guiado por el Espíritu Santo y ser introducido en la voluntad de Dios y en el consejo de Dios. Y un escudriñar para expandir su saber y conocimiento. Aquí se nos dice claramente, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué todas esas personas fueron bautizadas espiritualmente? ¿Para exponer algo? ¿Aparentar ser algo? No, para reconocer lo que nos ha sido regalado por Dios. Y yo ahí quiero conectar con el Evangelio de Juan, en especial capítulo 14 y el 15, donde nuestro Señor dijo, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os recordará en todo lo que os he dicho y Él os anunciará lo por venir. El Espíritu de Dios revela la palabra de Dios. Él anuncia lo futuro y ya en el presente nos permite ver la luz de Dios, o nos permite ver el presente en la luz de Dios y nos permite ordenar lo pasajero. El Espíritu de Dios es el Espíritu que ha estado por todas las edades y fija todo de forma homogénea, y a nosotros al final de los días nos guían al consejo de Dios, o dentro del consejo de Dios. Y sigo leyendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. La Iglesia de Jesucristo no es ningún producto terrenal. La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia de los primogénitos. Jesucristo, el primogénito Hijo de Dios, y todos los demás que pertenecen al cuerpo de Cristo son hijos e hijas de Dios. Cuando el Espíritu escudriña y nos revela las cosas, entonces las conectamos unas con otras, las promesas con el cumplimiento, las diferentes escrituras bíblicas, las cuales pertenecen a un tema, a una cosa, y no encontramos ninguna contradicción, sino que encontramos completación y armonía. Aleluya. Y eso también es algo maravilloso. Yo quería decir, es algo santo, y así es. Porque ¿quién puede leer la Santa Escritura sin contradicción? ¿Quién la puede ordenar sin tener el Espíritu Santo? Y ahí también tenemos el ejemplo que lo podemos volver a mencionar de aquellos eruditos. Para ellos la Escritura está llena de contradicciones. Dicen, esto fue inspirado, pero lo otro no. Pero para nosotros todo ha sido inspirado, todo cuadra, todo es verdad, y nosotros nos hemos hecho parte de esa palabra. Tenemos promesas las cuales deben ser cumplidas en nosotros, y en parte ya las hemos vivido, que se han cumplido. Y lo que todavía falta, Dios lo hará. Ahora en el verso 14, en 1 Corintios capítulo 2, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes conocen la expresión de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando él a la gente en aquel entonces le tuvo que decir, Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Y también eso es una palabra muy seria, el que es de Dios, el que es nacido de Dios, y a ello vamos a llegar en un momento, a la gloriosa palabra de nuestro amado Redentor, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, aquí es el verso 6, Juan 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si hemos nacido del Espíritu, somos nueva criatura. Entonces, nuestros corazones han sido transformados y tenemos la conexión a lo que Dios hace. ¿Y saben ustedes lo que Él hace? Él dijo, vean, yo hago todo nuevo. Él regala un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Él regalará una nueva tierra, un nuevo cielo, y la nueva Jerusalén ya está preparada y está esperando por nosotros. Pero nosotros vemos cuán claramente la línea transcurre. Lo espiritual debe ser visto espiritualmente o juzgado espiritualmente. Y también este punto debemos enfatizarlo. Todo lo que viene de Dios nos es dado por revelación. Ahí no puede uno convencer al otro, sino que debe ser regalado por Dios a nosotros. Y si nos es regalado por Dios, entonces solamente queda estar agradecidos. Y porque ya estamos hablando del campo espiritual, vamos a leer en el Apocalipsis, Apocalipsis 4, verso 1. Ese verso me ha tocado desde hace años porque yo sé que solamente el Espíritu de Dios es el que nos puede guiar y conducir. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Amados, si estamos sentados aquí en asientos o parados aquí al frente, estamos presentes naturalmente, pero hay una parte en nosotros que se levanta, que vuela, que no se queda sentado sobre el asiento. Hay una parte en nosotros la cual será levantada divinamente para tomar parte de lo que Dios habla y lo que Él revela. Si nosotros solamente fuéramos hombres naturales, sin haber vivido el renacimiento, entonces estuviéramos sentados ahí y todo fuera terrenal y nada más. Pero por la gracia de Dios es diferente, o se ha hecho diferente para nosotros. Juan, viéndolo terrenalmente, él estaba en la isla de Patmos, pero en el espíritu fue él transportado, fue levantado hasta lo celestial. Ustedes saben, hace unos años yo estuve por una semana en la isla de Patmos, en la cueva en la cual Juan estuvo, y no hay ninguna otra allá. Y yo leí el Apocalipsis allá y lo volví a leer, y otra vez. Y yo solamente dije: Señor, te pido, regálame el entendimiento por el Espíritu, así como tú en aquel entonces, por tu gracia, se lo regalaste a Juan, y ahora se lo revelaste también a nuestro hermano Branham. Créanme, para mí, el anuncio de la palabra es una cosa muy seria. Yo deseo estar correcto en todo punto. Ese es el deseo de mi alma, y eso solamente lo puedo hacer cuando el Espíritu de Dios regala claridad y la palabra es revelada. Y eso solamente es posible si el mismo Espíritu Santo está en mí y está en nosotros, el mismo que estuvo en los apóstoles y en los profetas, y entonces podremos ver lo que ellos vieron y entender lo que ellos entendieron. Entonces esa unidad y concordancia está garantizada. Pero ustedes se pueden imaginar, con una responsabilidad así ante la presencia de Dios, lo que sucede en un hombre. Y cuando yo leí el Apocalipsis allá y el clamor de mi alma se levantó hacia Dios, entonces hoy yo puedo decir: Señor, tú fuiste fiel, tú me revelaste mucho y me permitiste ver muchas cosas que yo antes no podía ver. Me regalaste gracia para permanecer en tu palabra, y eso también es algo maravilloso, un regalo de Dios, de poder permanecer en su palabra y no hacia la derecha o hacia la izquierda, y no interpretar o tener o anunciar sueños deseados, sino de predicar la palabra de Dios con veracidad, y todo lo demás pasará una vez, pero la palabra de Dios permanecerá eterna, y el que hace la voluntad de Dios también permanece en la eternidad. ¿Y quién puede hacer la voluntad de Dios? Aquel al cual le ha sido revelada la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Hay solo una voluntad de Dios, y esa está ya manifestada en la palabra de Dios. Y Dios envió a sus siervos y profetas para regalarnos a nosotros una vista clara sobre todo lo que Él se ha propuesto hacer con la iglesia y también con Israel. Y esperamos y anhelamos que también allá reciban una parte de ello. Y hay indicaciones sobre ello, en especial en la epístola a los romanos, donde Pablo escribió que Dios no ha desechado a Israel, sino que fueron provocados a celos de un pueblo el cual no era su pueblo. Y en la misma predicación yo leí que cuando el hermano Branham estuvo en Cairo y que los hermanos le pidieron que volara a Israel para que allá, con ese don especial de discernimiento y revelación, para que sirva allá con ello. Y antes del vuelo, una voz le dijo que el tiempo no había llegado. Y él entonces regresó a una parte ahí en el aeropuerto y dijo: Señor, ¿eres tú el que me habla? Entonces dímelo de una forma muy clara. Y el Señor le habló y le dijo: el tiempo para Israel todavía no ha llegado. Pero eso no significa que no llegará. 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 Tengo una buena noticia para ustedes, no solamente para Israel, sino también para los pueblos alrededor, musulmanes. Y ahora no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero ustedes verán, según la Santa Escritura, que Dios llamará a muchos más, también de allá. En mi Biblia está escrito de todo pueblo, nación y lengua. Entonces, ¿qué nación o pueblo ha sido dejado por fuera? Ninguna. Y cuando yo leí sobre ello hace poco, de que ellos están esperando por la venida del Mesías, eso fue nuevo para mí. Ellos creen que Cristo no fue crucificado, pero ellos creen que Él fue tomado al cielo y que Él regresará antes de que Dios levante su reino. Y para mí esos son puntos de apoyo especial. Yo les digo que Dios velará por ello, de que todos los pueblos, idiomas y naciones sean alcanzados, si es por la radio o la televisión o satélite. O satélites, eso no juega ningún papel. En Apocalipsis 14, verso 6, se habla de un ángel que vuela a todos los pueblos y naciones anunciando el Evangelio eterno. Y si nosotros hemos recibido algo, entonces es el Evangelio eterno. Y si nosotros sabemos lo que ellos aquí o allá esperan, entonces vamos a ellos según sus bases. Como dijo Pablo, hacerse un romano para los romanos, para guiarlos hacia Cristo. O hay gente que se alegra de que muchos se pierdan, pero yo pertenezco a aquellos que se alegran porque muchos sean salvos. A esos pertenezco yo. Amén. Amén. Cuando gente dice que ellos se han convertido a la fe, entonces yo siento gozo en mi corazón, que dijo el profeta Isaías: en aquellos días Egipto, Israel y Siria juntos con Israel estarán unidos, etc. Y todo debe cumplirse. Y aquí Dios abre caminos y nos muestra cosas las cuales nosotros antes no sabíamos o no habíamos visto. Vamos ahora rápidamente a pasar a Apocalipsis 22. Quizás no deba mencionar las cosas que en el momento a mí me mueven, pero alégrense conmigo, alégrense conmigo. Se trata de la última ronda, se trata de la última comisión, del mensaje divino el cual hemos recibido. Y no nos avergonzamos de decir que Dios al hermano William Branham lo utilizó como el verdadero profeta para revelarnos la palabra y manifestarnos la voluntad de Dios. Y si él no lo pudo ver más, él, bueno, lo puede ver desde el cielo. Aleluya, alabado sea nuestro Dios. Aquí en Apocalipsis 22 está, en el verso 17, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. En alemán dice, el Espíritu y la Novia dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Estábamos hablando de que el hombre natural las cosas espirituales no las entiende, pero que el Espíritu de Dios todas las cosas las escudriña, incluso lo profundo de la Deidad. Y que nosotros todos, por el Espíritu de Dios, en la palabra, y con ello, en la voluntad de Dios, hemos sido introducidos. Y justo al final, el Espíritu y la Novia hablarán un idioma, completa concordancia de del pueblo de Dios con la palabra y con la voluntad de Dios. La última ronda será la más bonita. Puede ser que haya persecución y pruebas de diferentes maneras, o puede ser que eso las atraiga, Pero créanme hoy, nuestro Señor saldrá como victorioso de todo eso y será un triunfo muy tremendo. Como dice, abrid las puertas o portales antiguos y dejad entrar al rey. Y Lutero dijo, no hay ningún otro Dios, el reino permanecerá y así será también. Vamos a resumir. El que ha nacido por el Espíritu de Dios tendrá el acceso, la conexión hacia la palabra de Dios. Y el que se deja guiar en toda verdad por el Espíritu de Dios, él andará paso a paso con Dios. Y como lo hemos leído, el Señor le habló a la gente, pero siempre hasta donde ellos podían entender. Y así también nosotros podemos mirar a un tiempo atrás en el cual Dios ha hablado con nosotros y quizás no podamos recibir o entender todo de una sola vez, pero Dios regalará gracia para que los que pertenecen a Él y que no escucharon alguna vez y abandonaron, sino que pudieron perseverar. Paciencia es necesaria. Perseverancia es necesaria, fe y convicción necesitamos para que sencillamente perseveremos hasta el final, pues el que persevera hasta el fin será coronado. Sería bonito si nosotros todos estuviéramos ahí en esa coronación. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y orar. Deseamos darles la oportunidad a todos los que quieran encomendar sus vidas al Señor. Precioso corazón, quizás tú has tomado una decisión, pero no había sido completa. Quiera hoy ser completa, completamente para Jesús, completamente para Él. Así queremos andar a través de la vida. Deseamos completamente ser para Jesús. Mientras perseveramos en oración en silencio, vamos a llamar, a dar la invitación. El Señor está aquí. Él quiere encontrarse con ustedes. Él quiere salvarlos y perdonarlos y hacer todo bien. Y regalar redención y gracia. El que tenga el deseo de que lo tomemos en cuenta en la oración, levante la mano cortamente y la vuelva a bajar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Aleluya, aleluya, fiel corazón, precioso corazón. Aunque quizás no puedas entender todo ahora y ver todo, pero tú comienzas a entender, tú comienzas a ver. Y si hay un camino todavía ante ti, el Señor te va a guiar paso a paso. No mires más atrás, mira hacia adelante. No mires a ti mismo, a la circunstancia o a otros. Mira hacia el Señor, el cual murió por ti en Gólgata, el cual se desangró y dio su vida ya. ¿Hay alguien más? Quiero preguntar rápidamente. Que si hay alguien más, el Señor está llamando. Él no quiere que alguien se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Vamos a cantar, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Padre Celestial, Tú has visto los corazones y las manos. Amado Señor, tú que te hiciste nuestro Redentor en la cruz en Gólgata, pagaste el precio dando o derramando tu sangre santa. Te pedimos a ti ahora, regala gracia a todos los que vienen a ti. Tú has regalado la promesa de que el que viene a mí no lo rechazaré. Regala a todos los hermanos y a todas las hermanas y a todos los que entran nuevo. Ahora la fe con convicción de que tú los has recibido, aceptado y que has perdonado sus pecados y sus culpas, que sus pecados han sido expiados y que les has regalado perdón. Amado Señor, es una obra de redención culminada y nosotros este mensaje divino, el Evangelio de Jesucristo, lo podemos anunciar para que todos los que crean sean salvos y no se pierdan y no tengan que ser condenados. Amado Señor, tú has abierto las puertas hasta el final de la tierra y ahora te pedimos juntos, permítenos encontrar gracia ante tu presencia. Te pedimos por Rusia, te pedimos por China, te pedimos por India y por todos los países islámicos, por Israel y por todo pueblo, nación y lengua. Tú pones reyes y los quitas. Bendice a Gorbachev, bendice a todos, Señor. Te pedimos, amado Maestro, que permitas que haya una conversión así, también en lo político, de manera de que las puertas se abran. Bendice en especial al gobierno de la República Democrática Alemana. Sí, bendice a todos, amado Señor. Ellos han caído en vergüenza por el cristianismo caído. Mi Dios, regala gracia para que la palabra de Dios sea predicada con veracidad y que sea confirmada por Dios al instante, de manera de que ellos no tengan que preguntar más de si Dios vive, sino que digan que Dios vive. Amado Señor, en mi corazón hay una gran expectativa. Y tú dijiste que tú harías más de lo que nosotros pudiéramos pedir. Señor, nuestras expectativas, tú harás mucho más que ellas, mucho más de lo que nosotros podamos pedir. Sí, y con toda sinceridad te pedimos nuevamente por toda Rusia, por el gobierno, quieras tú guiar los corazones allá y toda la situación, de manera de que tu palabra pueda ser anunciada allá. Y lo mismo lo pedimos por China. Permite que suceda algo tremendo, Señor, y también en la India y por todos lados. Y como ya lo hemos dicho, Señor, que ya tú has cuidado de tu pueblo de Israel. Israel nacerá en un día, aleluya. Así está escrito en el profeta Isaías 65 y 66. Y Señor, eso lo creemos de todo corazón. Oramos por todos. Y el que bendice Israel también será bendecido. Quieras tú regalar gracia para que en toda esa región una luz se encienda. Amado Señor, tú nos has regalado gracia, una gracia que no podemos entender ni que la hemos ganado. Y podemos decir que tú te has revelado a nosotros. Amado Señor, sabemos quién tú eres, conocemos tu nombre. Oh, cuánto anhela mi corazón de ver el poder de ese nombre de redención revelado entre tus redimidos. Yahvé, Yahshua, Salvador. Aleluya, Jesús, nuestro Salvador, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Señor, regala un avivamiento entre tu novia. Oh, amado Señor, arrástranos hacia ello. Y oramos también por todos los que levantaron sus manos, Señor. Quieras tú ser con ellos y bendecirlos. Y también por todas las otras peticiones de oración, todas ellas las llevamos a ti. Amado Señor, mira a tu pueblo con gracia. Bendice tu herencia y bendice también a los que hoy no pudieron estar aquí. Bendice en Austria, bendice en la República Alemana, bendice por todos lados. Sí, permite que un comienzo divino venga en la última ronda. Amado Señor, uno majestuoso, un nuevo comienzo sin duda que guía a un final glorioso, a la perfección de tu iglesia novia. Señor, te damos las gracias una vez más por el envío de tu siervo y profeta, el hermano Branham, por el mensaje del tiempo del fin y por la revelación de todas las promesas y por todo. Fiel Señor, fiel Salvador, nuestros corazones están llenos de alabanza y agradecimiento. Honra sea a ti, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, aparte del cual no hay ningún Dios. Te damos las gracias por esta tarde. Bendícenos y sé con nosotros y con nosotros a todo tu pueblo que te adora sobre toda la tierra, en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.